Are you listening? Damn.
Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres miembros, Javier Álvarez, desde la France. ¿Qué tal, Javi?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Hace un momento que os escucho y simplemente por una broma respondiendo a mi predicción sobre Boston, ahora estoy aquí, o sea que muy contento. ¿Y tú qué tal?
Make no mistake, está aquí para defenderse. ¿Eh?
Bueno, sí, eso, para defenderme.
Está aquí porque... Y tú me dirás, John Paul, ¿qué me estás contando? ¿El que se tiene que defender ahora o esconderse eres tú? Tranquilos, ya llegaremos a esa parte.
Tampoco soy tan radical, ya verás.
Bien. Este episodio, como os podéis imaginar, me va a costar bastante hacerlo, si queréis os lo digo, lo que ha pasado, ya lo sabéis. Vamos 3-0 palmando los Brooklyn Nets, y efectivamente hoy es el peor día para hablar de esto, porque ya no solo que hayan perdido y estoy destrozado, sino porque nuestro co-hoster hoy puso a Boston en las finales. ¿Cómo has dicho? A Boston en las finales de la NBA,
sí, Me tratasteis de loco.
De loco. Estás loco, bueno. Javi. Bien. Te voy a decir una cosa. Como aciertes, nos volvemos todos locos aquí ya, Ahora vamos a hablar un poquito con Javi de cómo está el bracket, porque quien no lo sepa, bueno, voy a presentarle un poquito. Javier es un compañero de profesión o de ex profesión que está en Francia el tío y que lleva apoyándonos en Patreon desde no sabemos ya ni cuándo. O sea, es un OG... De pura cepa, como decimos en La Rioja, Así que bueno, es un placer que haya venido y que se haya pasado este domingo a charlar de la NBA. Y evidentemente darle las gracias por ser un patrono fiel como ha sido durante tanto tiempo. Ahora nos contarás un poquito, pero si quieres presentarte antes de la introducción, ahora te puede... Es el momento, Javi.
A ver, yo me llamo Javier, soy de Ponferrada, en León.
Puffy.
Y nada, vivo en París desde hace 11 años.
¿A 11 mierda. Años?
Sí, vine como Erasmus práctico y me he quedado. Y nada, antes de la pandemia empecé a escuchar podcast y buscar, como me gustaba la NBA, pues nada, empecé a escucharos, caí sobre vosotros y dije, ¿quién coño es este loco que dice tantas palabrotas? Y me enganché.
Tal cual.
Y nada, pues de ahí hasta hoy.
Y no sabes lo que has hecho, ¿eh? No sabes dónde te has metido. Bien, chicos.
Pues genial.
Pues a ver, la verdad es que yo a Javi le tenía ubicado porque... ¿Cuánto tiempo hace que...? Bueno, desde tu primer contacto con nosotros hace tiempo ya, Igual hace un par de años, o uno por lo menos. Y el otro día mandaste el audio y a raíz de ahí salió este podcast, pero llevabas tiempo ya con nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando Massive Ball?
A ver, yo empecé a escucharos en octubre o noviembre de 2019, cuando empezó The Turis a salir en los podcasts.
¡Oh,
que de aquella no era The Turis, era el primo de Oscar. O sea que, oye, ya ves. Sí. Y de aquella os escuchaba y luego, cuando habéis ido evolucionando, he ido acompañándoos.
La que hemos liado, Javi. Me
cago. Sí. Pero genial.
Sí.
Yo estoy muy contento, Sobre todo cuando estoy en los atascos.
Vale, no tendrás bendición. ¿Te escuchaste ayer el último episodio de... Bueno, el último episodio no. El nuevo episodio o la nueva saga que hemos implementado. Las locuras de John Ball. ¿Te lo escuchaste?
Sí, muy divertido. Muy improvisado, muy divertido, muy John Ball.
Sí. Para quien no lo sepa, di la cara de forma privada, ahora la doy de forma pública, Bien. Pues, yo qué sé, vamos a ir a darle ya gancha a esto, así que vamos directamente al lío. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. O malo, si soy yo. ¡Comenzamos!
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack!
Take that for data.
Bien, Javi. Estamos aquí ya en la pomada. vamos a hablar un poquito para que nos pongas en precedentes de cuál es tu equipo favorito y todas esas babosadas y luego nos metemos al bracket. Imagino que será uno de los dos que has puesto en las finales, pero ¿tú de qué equipo eres?
A ver, yo de verdad no soy de ningún equipo. Me gustan los equipos de las viejas ciudades de la conferencia este. Me gusta Boston, me gusta Filadelfia, Phoenix no especialmente. Simplemente me mola Chris Paul y su manera de jugar. Me gustan los bases. Yo jugaba como base y me gustan los bases a la antigua. O sea que... Pero no. Si tuviera que decir soy yo de algún equipo... Boston o Filadelfia, pero por ninguna razón especial, simplemente por historia y porque son ciudades aguerridas y un poco europeas y que me molan, pero no hay ninguna razón especial.
Bueno, suficiente razón, yo qué sé. ¿Tu jugador favorito, Javi? Así a ojo, Chris Paul.
No, a ver, mi jugador preferido... Cualquiera menos LeBron James, no, estoy de broma, quizás Joel Embiid. Me gusta mucho Joel Embiid.
Joder, ya te digo, y últimamente con los partidazos que está haciendo, aunque hoy o cuando estéis escuchando ya sabéis que ha perdido partido contra Toronto.
Está medio lesionado el pobre.
Sí, con el thump. Tiene ahí el pulgar jodidillo. Bien, pues yo qué sé. ¿Esperas que... ¿Quién prefieres que gane la NBA? No me digas tu bracket, sino cómo ves que está yendo la cosa... Si tuvieras que decir a día de hoy quién crees que va mejor o quién crees que va a acabar ganando, ¿quién dirías ahora mismo? Y no me digas Boston.
No, si fuera por quién creo, quizás los Warriors, pero va a ser mucho más difícil. Contra Boston, ahora que ha vuelto Robert Williams, va a ser una final, si llega a Boston, bastante reñida.
Sí, va a estar bastante bien, ¿eh? Ok, pues oye, recuerdo que en su momento, pues Javi... Bueno, Javi mandó un audio quejándose de que nos reíamos de su bracket. Ahora es el momento de que él nos dé sus palos y que se explaye con lo que tenga que decir. Así es el momento, Javi ha llegado. Vamos a ver, coméntanos qué tienes tú puesto en ambas conferencias y si quieres hacer un poco un rodeo de por qué has puesto una cosa u otra, pues es el momento también. C'est parti, vamos al lío.
A ver, c'est parti. Conferencias. A ver, puse Miami 4, Atlanta 3, porque creía que iba a ser... Que Miami es un gran equipo, pero aunque adoro a Jimmy Butler, me parece que le falta un poquito para ser una mega superestrella.
Oye,
y Atlanta es un equipo bastante difícil.
El otro día 45 puntos,
Sí, pero le falta ese punto de talento, aunque es un tío que tiene unos huevos enormes, ese punto de talento increíble que te hace ganar campeonatos.
Venga, va.
Pero me encantan los Miami, ¿eh? Pero bueno, que van a ganar Atlanta, aunque Atlanta es un equipo difícil. Luego puse a los Sixers Raptors 4-1.
Parece ser
que puede estar mal. Bucks Bulls 4-1.
También va
bien.
Bueno,
ahora sin Middleton igual 4-2, pero bueno,
están jugando ahora mismo, Javi, y le están metiendo una paliza a los Bulls, así que bueno.
No lo estoy viendo. Y puse a Celtics Nets 4-3, que igual es más fácil de lo que puse, pero yo me encantan Durant y Irving, estéticamente son geniales, Simplemente los Celtics me parece que defienden muy bien. O sea, que para mí fue difícil hacer este...
No me digas,
no
Javi.
Soy un hater de los Nets.
Defienden bien estos cabrones.
Simplemente tuve que escoger uno de los dos y me pareció que Celtics era un equipo más completo, pero me da pena por los Nets. Creo que será el año que viene. El año que viene con otro entrenador y con Simmons desde el principio. Y si consiguen mantener el bloque y sin lesiones, son los claros favoritos. Pero este año era muy pronto... Estaba las babosadas del COVID y la ciudad de Nueva York, que eso hay que hablar aparte de cómo han tratado a Irving. Y bueno, pues
me gusta esa anotación, ojito ahí.
Sí, me caen fatal los moralistas que se ponen a criticar a cualquiera. O sea, yo estoy vacunado 3 veces y estuve fatal hace 2 semanas, o sea que Irving tenía que haber jugado toda la temporada. ¿A quién iba a contagiar? Bueno, da igual, no me voy a meter en líos.
Pero mejor salir de aquí.
Sí. A ver, luego, semifinales en el este. Miami 3, Sixer 4. Uh-huh. Simplemente, creo que Miami puede ganar a los Sixers, pero es por preferencia personal, me gustan más los Sixers. Y Embiid, creo que tiene, que Embiid es el superclase y si Harden está bien, que puede marcar la diferencia. Y luego puse Bucks Celtics 3-4 también. Esa va a ser una serie muy jodida, pero bueno.
Si llega, ¿eh?
Si llega.
Ya no me cree nadie, ¿no? Ya...
Sí, ah, sigue, pero sigue. Los Bucks y Middleton, sobre todo ahora, les falta un punto de talento y de tiro exterior para poder ganar a los Celtics.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno.
Y luego puse las finales del Este, Sixers 2, uh-huh. Celtics 4. Buah, con, sinceramente, teniendo a Harden en tu equipo, no puedes ganar a un equipo como oh.
Sergio, mira a ver lo que dicen por aquí, hijo puta. Venga.
A ver, Harden me encanta, ¿eh?
Ah, nah, los cojones. Vamos, ahora Javi, ahora sí que estamos hablando el mismo idioma, ¿eh? Ahora sí.
Pero no puedes ganar con él unas finales de conferencia. Bien. Sobre todo contra los Sixers, tal y como están jugando. Que tienen, además, a defensores geniales en su posición. Pues va a tirar uno de 30 en triples, perder 5 balones o por cuarto y ya está. Y
se acabó. Javi, te veía calmado, pero ahora veo el fuego, ¿eh? Ahora veo el fuego en tus ojos.
Irse luego a un club de striptease y ya está. Ahora. Y se lo pasa genial, no pasa nada, ¿eh? Yo, a mí me molaría ser Harden y perder las finales.
¿Pero qué dices? Venga, va, seguimos. Entonces, con el
a
oeste.
El oeste, Suns puse Suns Clippers, pero al final, bueno, pues Suns Pelicans 4-1, es posible. Uh-huh. Mavs Jazz puse 2-4 porque no sabía que Doncic iba a volver tan bien.
Tú estarías conmigo de que no te creerías que iba a volver tan rápido, ¿no?
No, para nada, para nada. Una lesión de gemelo. Yo no le habría hecho volver, es que me parece una locura. A ver, a ver qué les inyecta en la NBA.
Yo creo que se lesiona.
Sí, a ver, no creo que se parta el Aquiles, pero yo creo que una buena rotura, que esté todo el verano sin apoyar y que vuelva el año que viene poco a poco, no se la quita a nadie. O ya. No era nada y nos mintieron.
Eso es lo que estaba pensando. Te lo iba a decir ahora mismo. Oye, ¿tú crees que eso es factible?
Yo creo que es posible que tuviera una simple distensión, una contractura, que quisieran reservarlo y un poco.
Es que tiene que
se
ser
le pasara así. El dolor, y que porque lo vi el partido y es que no se sí, le veía nada, bien, no claro. Se le veía así, no se le veía tener miedo ni nada. O sea, yo a mí me duele un poco el gemelo, voy a correr o a jugar al baloncesto no puedes, y es que no. Y voy a hacer crossfit y me tengo miedo por lo menos.
Escucha, vamos a pararnos un momento en esta eliminatoria porque ha habido partido hoy.
Sí.
Que además, como lo has visto, ya que me has dicho que has visto el partido, perfecto.
Sí, sí.
A ver, sensación mía al final, ¿eh? Sin más. Luego podemos meternos en otros dimes y diretes. Da la sensación de que con Doncic tienes bastante más claro el plan de acción para cerrar partidos. Pero... bueno, evidentemente han perdido, supongo que lo sabréis, que van 2-2 la eliminatoria, pero yo creo que se ha visto un poco limitada la defensa, sobre todo en los minutos finales. Y eso que Donovan no ha jugado tan bien, y creo que la última canasta que mete fue la única de del último cuarto. ¿Crees que ha sido más mérito de Utah esta victoria o ha sido... que quizás han forzado demasiado pronto a Doncic y que por ende la defensa se ha visto un poquito debilitada?
A ver, yo creo que tenían un plan en playoffs sin Doncic y que lo han cambiado a mitad de la serie y que les ha penalizado porque, a ver, la defensa se ha visto penalizada, pero en ataque la primera parte del partido ha sido una catástrofe. De tener un juego un poco organizado, en el que, aunque ya Jalen Brunson hacía partidazos, era todo bastante coral, han pasado a volver al heliocentrismo de Doncic en medio de una serie de playoffs. O sea, que yo creo que más que nada ha sido Dallas que no ha jugado bien que Utah que ha jugado mejor. Y los veo ganando a Dallas con Doncic el resto de partidos si no se vuelve a lesionar.
No sé, a mí... A ver,
igual me equivoco.
Escucha,
¿eh?
Cuando estabas viendo ahí los últimos minutos, porque claro, gana Utah de milagro con ese tiro final, que tú ves que Doncic mete ese triple, empieza a elegir bien a dónde hacer los pases, ese alío para Dwight Powell y tal, y dices, joder, yo estaba diciendo, madre mía, van a ganar el partido con Doncic decidiendo cada una de las jugadas del final. Al final le da ese balón a Dinwiddie, falla el triple, que te digo una cosa, Dinwiddie, también puedes tirar triples de otro sitio, ¿eh? Para ganar partidos. No hace falta quedarte siempre ahí, pero bueno. No sé, a mí me ha quedado como un mal sabor de boca diciendo yo, vale, estás defendiendo mal porque tienes a Doncic, estás llegando un pelín más tarde a las cosas, pero claro, si te va a ganar el partido Doncic como te lo va a ganar, pues cállate la boca y sigue para adelante. Pero claro, como han perdido, puede generarse en esto,
si...
¿sabes? Entra este debate en la gente que comentamos la NBA, ¿no? Digamos. No sé, a mí... Yo casi prefiero... Hubiera dejado un poquito más de descanso a Luca y hubiera seguido rodando esta rueda que tenía que parecía que funcionaba. Porque es que, de verdad, hoy para mí ha sido el mejor partido de Utah y ha sido de una forma más o menos coral y creo que igual les han dado un poquito de alas, ¿eh? Jordan, por ejemplo, Jordan Clarkson ha metido 25, Donovan Mitchell 23. Bueno, Gobert ha estado más involucrado, 17 puntos. Ojito, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, habría seguido sin Doncic por ahora, no lo habría forzado, no me habría arriesgado, y si lo necesito al final de la serie para que haga el genio, lo meto. Pero ahora que las cosas iban bien, no hacía falta forzar y cambiar la dinámica. Porque estás no sé, a mí me da miedo que aunque ganes esta serie con Doncic, que llegue mal a la siguiente, o sea, no sé, tienes razón.
Y una cosa que me ha faltado decir, que además es justo que te lo quería decir por esto. ¿No te da la sensación de que tenías algo muy bueno que no has visto en Dallas desde hace mucho tiempo, que es que jueguen en equipo todos, y que quizás podías haber intentado darle más tiempo a esa situación en Dallas para que creciesen como equipo, y no lo has hecho, y vale... Yo iba a traer esto al podcast si hubiesen perdido. Luego, viendo el partido, veo, joder, es que al final Doncic va a ganar el partido y no voy a poder decir nada. Pero como han perdido, de verdad, lo pienso y lo digo. Yo, personalmente, lo que estaba viendo en Dallas, un equipo coral que funcionaba, que parecía que se estaba haciendo más equipo sin Doncic, ahora con Doncic, eso, te lo cargas un poco y ya como que les quitas opciones de desarrollarse como jugadores, sobre todo a Jalen Brunson y a Dinwiddie. No sé, es una reflexión moral, o sea, filosófica un poquito, ¿no? Pero bueno, sin más.
No es filosófica, tienes razón. No sé si viste el rato del partido que jugaron sin Doncic. Se les veía perdidos. Han vuelto al esquema Doncic y no sabían qué hacer, no se pasaban el balón. Era pase triple malo. Y han dejado de jugar en equipo, han dejado de hacer extrapas, etcétera, y simplemente han vuelto a la dinámica. Doncic nos va a solucionar la papeleta, es un genio. Y es verdad, yo creo que es difícil, no sé, yo no lo habría forzado. Habría afrontado con él la siguiente serie, preparando es con tiempo lo que quieres hacer, pero por ahora no lo necesitaban.
No sé, a ver, yo igual, si yo soy el entrenador, digo, joder, es que tengo... Si Doncic me dice que está bien, lo tienes que sacar. Bien, vale, bien. Pero visto que tenías un partido de comodín, porque ni en sus mejores sueños ibas a ir 2-1, o preveías ir 2-1 con la lesión de Doncic, yo hubiera intentado desarrollar más a mis jugadores en modo playoff, porque son partidos de playoff que de verdad van a significar mucho para los jugadores de la plantilla. Entonces, no sé, tenía ganas de soltarlo porque... No lo solté ayer porque no jugaron evidentemente hasta hoy y no lo solté ayer en mi podcast particular, pero quería soltarlo ahora. Bien, bueno, seguimos con Golden State Warriors contra Denver. A ver qué tienes que decirme de esta serie.
No, hay que decir, no hay que decir... de esta serie.
Sí.
No, simplemente Denver es... han hecho mucho llegando hasta donde están, o sea... Tienen a un genio y tienen a unos cuantos currantes, pero ahora les toca jugar contra un equipo que es perfecto. No hay un puesto débil ahora mismo en Golden State. Incluso los jugadores que tienen que salir 5 o 6 minutos veteranos saben lo que hacer. O sea que, bueno, 4-0, Denver para casa y genial, han llegado donde han tenido que llegar.
Mira, yo te voy a decir una cosa con los Warriors, porque además me está escuchando esta mañana un par de podcasts que hablaban de esto... de forma bastante profunda, porque lo que vi yo en el partido cuando vi, no sé si vi el tercero, estaba diciendo, coño, ahora Draymond Green tiene el balón en la cabecera o dirigiendo el partido, que además fue el momento en el que salió Iguodala, y ves a Jordan Poole cortando, a Clay Thompson pegado a su defensor, pegado, vamos, ni un metro, o sea, ni un paso despegado de él. Curry haciendo carretones, y me imagino la defensa de los Nuggets, o el entrenador de los Nuggets, diciendo, pero Dios mío, ¿qué hacemos? Porque hay tres amenazas de tiro, o tres amenazas de jugada para que haya un tiro de un tirador letal. Te tienes que estar suicidando. O sea, yo me imagino a los Denver Nuggets diciendo, por Dios, que acabe esto ya. Yo no sé quién narices va a frenar esto. Si siguen jugando así, esto no se frena. Si no, de verdad os lo digo, si siguen jugando así, yo veo 4-0, 4-0 hasta la final. Tal cual. No sé. Y puede ir a mejor, es que sí, y puede ir a mejor. Bueno.
Cuanto mejor esté Curry y cuanto mejor esté Thompson y Green llegado a su territorio, que son las series finales de playoff, a mí me da mucho miedo. Es que los malos jugadores del quinteto, que es un Wiggins, te pueden hacer partidos de 30 puntos. No sé dónde puedes parar este equipo.
A ver, yo entiendo que se puede...
No, diga que puse a Suns como favorito porque creía que Curry no iba a llegar o que se iba a volver a lesionar, pero viéndolos así los considero los mejores ahora mismo.
A ver, yo técnicamente diría que el equipo que mejor puede parar a estos Warriors es Phoenix, porque creo que te obliga a mantener a un pivot al menos más de 20 minutos en la cancha. O sea, no creo que Draymond Green pueda defender 40 minutos a mi amigo Ayton. Entonces, creo que para poder parar a estos Warriors ahora mismo necesitas al menos que haya un jugador grande que no esté en el engranaje de buscar carretones para los tres tiradores. O sea, que al menos tengas que decir, bueno, si tengo a estos tres tiradores en campo, voy a sufrir un poquito en defensa porque no me van a defender como tienen que defender para mantener la seriedad defensiva. Entonces, yo creo que necesitan meter a Looney un poquito más de tiempo y por ahí igual se les puede meter mano. Pero como pueda sacar a Iguodala y a Draymond Green, y super. Para mí, y super.
Igual se les puede meter mano uno o dos partidos, pero para ganarles una serie, aunque me gustaría que Chris Paul gane, habría que conseguir meterles mano cuatro partidos, que no haya acierto de los de Jordan Poole, de Thompson y de Curry durante cuatro, que ninguno entre en fuego, pues muy difícil.
Es que
Veremos cómo vuelve Booker.
El si problema es qué tipo de fuego te meten cada uno de los tres, porque no es una racha normal de tiro, es que son triples. Bueno, no hace falta que os describa cómo tira Curry, pero es que ahora Poole hace lo mismo y Klay Thompson, pues ya sabemos lo que hace también. Entonces, claro, no son triples normales, son triples de destructivos, de que te miran la moral.
Es un tipo de triple en racha que te jode vivo. Estás bien, estás remontando y te llegan tres triples desde 10 metros en 40 segundos y se te jode el partido. Yo incluso como espectador me jode la moral y me voy a dormir a veces contra los Warriors, o sea que sí, sí. Los ves, está el equipo remontando, están a dos puntos y llega Curry y arma el tiro en medio segundo y te mete tres triples y dices, bueno, lo dejo, me voy a dormir.
Es que yo es que lo noto, me acuerdo estas rachas que estamos viendo ahora de los Warriors, yo creo que no las sentía así desde las finales contra Cleveland, que tú veías que Cleveland luchaba, intentaba mantenerse en el partido, pero de repente te venían dos o tres triples y claro, se ponen más seis. Joder, o la típica que igual fallas una entrada o una cosa sencillita, te viene el contraataque, ¡pum! Jordan Poole de tres. ¿Y qué haces? Y además es que lo tienes que vigilar para tres personas al mismo tiempo, que es imposible. Yo de verdad no sé. Espero que igual algún... Es que claro, la siguiente eliminatoria va a ser o contra Memphis o contra... O contra Minnesota. Si pasa Minnesota, 4-0, estaremos de acuerdo. Dile a Towns que se ponga a defender. Bueno, estás muerto. Bueno, a ver, ¿qué tienes que decirme de esta eliminatoria?
No sé, yo hoy he visto también un poco del partido de Memphis contra Minnesota y Towns ha estado mejor, pero sigue jugando como si fuera un toro bravo dopado yendo contra los defensores. No sé qué le pasa en estos playoffs, porque está invistiendo a todo el mundo.
Es increíble.
Es ¿qué le pasa? ¿Está nervioso?
Lo que dije el otro día yo, de bueno, en este partido no lo he contabilizado, pero hasta el tercer partido, 15 faltas, 7 en ataque. Cojones.
Hoy no hizo tantas faltas, pero sigue jugando igual. Se acelera y sprinta hacia el aro y contra los defensores. No sé por qué. No, pues, con la calidad que tiene, te podría hacer un gancho, un tiro a media distancia, una suspensión. No, está embistiendo, simplemente.
¿Qué te parece la idea que solté ayer en el podcast de poner a Towns de triplista y así intentar sacarle provecho por algún lado? Creo que lo han intentado, ¿eh? Ha habido varios triples de Towns que para mí han sido de jugada, si no recuerdo mal. A ver qué ha hecho Towns. Pero yo creo que están intentando buscar esas soluciones y una de ellas yo creo que puede ser eso, ¿eh? De ponerlo de tirador un poquito más. Además el tío no es que se mueva mal.
No, se mueve bien, tira genial, tiene una buena técnica, arma y además con su altura es muy difícil defenderlo, o sea que sería una idea porque no, aunque Jared Johnson es un gran defensor, defender en la línea de triple quizás sea un poco complicado.
Que bueno, para quien no lo sepa, los Grizzlies perdieron de uno, ¿no? Si no recuerdo mal. Efectivamente, de uno contra los Minnesota Timberwolves en casa de los Wolves y la eliminatoria está 2-2. El partido de Desmond Bain en la primera parte es para volverte loco, ¿eh? ¿Has visto el triple ese que tira echándose hacia adelante? Locura, ¿eh?
Sí.
Locura, ¿eh?
Es muy bueno. Oye, lo único que me da miedo es que sea este el tipo de jugador que haga su gran temporada, no sé. Me da miedo. Es un tipo, visto su físico y tal, tan masivo, que se empieza a lesionar muy pronto.
Bueno, tampoco hace muchas filigranas, rollo de saltar a lo bestia como Ja Morant y cosas así. Igual por ahí...
pero
sí.
Pero para su posición tiene demasiada masa muscular, no sé, no creo que es algo que le venga bien, pero ya veremos.
El partido de Desmond Bane esta noche, te voy a soltar los porcentajes. 61% en tiros de campo, 8 de 12 en triple, 66%, 34 puntos. Para nuestro amigo Hombros con Melones.
Yo lo había puesto en mis predicciones All-Star, ¿eh? Uf. Para meterlo en el All-Star como suplente. Escucha, al final no, pero bueno.
Estoy en lo cierto si digo que me está gustando más casi Desmond Bane que Ja Morant en esta eliminatoria. Es que de verdad te lo digo en serio, ¿eh? Ja Morant está empezando a hacer algunas cosas un poco raras, ¿eh? El otro día fallando esos dos tiros libres. Hoy 11 puntos. Ja Morant
está un poco verde aún, es súper guay verlo, pero le falta algo para estos momentos de madurez.
Tienen suerte de que tienen a Dillon Brooks, que yo creo que aporta esa madurez, que no sé de dónde la habrá sacado, pero se le nota un jugador veterano, que tiene ese carácter que creo que les viene muy bien a los Memphis Grizzlies para sobreponerse, sobre todo el último día que se sobrepusieron a esos 26 puntos dos veces. Pero os digo una cosa, Julián, que sé que me estás escuchando y sé que estás con los Memphis Grizzlies. Podríais ir 3-1 fácilmente, ¿eh? Palmando, digo. Porque el otro día podían haber palmado claramente. Si los Minnesota Timberwolves no fueran imbéciles, ¿eh? Pero bueno.
Aunque pase la eliminatoria, se acaba aquí. Yo creo que se acabó la carrera de playoffs de los Memphis Grizzlies. Quizás pasen 4-2 o 4-3. No lo sé, está muy cerrado, pero...
A día de hoy, ¿quién quieres que pasa? A día de hoy. Ya sé que has puesto a Memphis en tu bracket, pero ¿tú quién crees que pasa ahora mismo?
A ver, yo creo que pasa Memphis, aunque no los veo tan buenos, yo creo que pasa Memphis simplemente por la irregularidad de Karl Anthony Towns. Edwards me encanta, de Angelo Russell hace el trabajo que tiene que hacer. Pero Karl Anthony Towns que es el jugador que podría hacer la diferencia de verdad, porque Memphis no tiene ningún interior de tanta clase ni de cerca, está demasiado revolucionado. Y vale, que lo pongas como triplista, puede ser un buen triplista, pero lo estás el Karl Anthony Towns que hemos visto esta temporada, de dominar desde el interior, desde el exterior, de pasar desde la bombilla y tal, lo estás desaprovechando, está mirando al suelo y entrando como un descosido, no sé por qué.
Bueno, yo me imagino que sé por qué, porque he jugado con bastantes pivots en mi vida y la mayoría de los pivots, make no mistake, si me estáis escuchando, pues sois bastante zoquetes, ¿eh? Que ya me gustaría a mí tener vuestro cuerpo, pero bueno. La mayoría de los pivots, cuando les pones a un jugador que es defensiva, que es físicamente más débil, tienden a hacer la de, venga, voy a postear, voy a meter culo y estas cosas. ¿Qué pasa? Que estamos en playoff y la gente no es boba, Y al final, ¿qué pasa? Falta en ataque, Es que vamos, o ves que... No, a ver, no es solo postear, Es solo esa sensación de que dice, no, es que como me fin de un jugador más débil defensivamente, tengo que penetrar, tengo que meter dentro las canastas. Eso lo has tenido que vivir tú si has sido base. O sea...
Sí, a ver, así sí, yo me acuerdo, tenía un pivote en mi equipo que con 15 años medía 2'2" y el tío...
Hacía,
no, perdíamos temporadas de ir primeros en la última... En la última jornada, porque se obcecaba en el último partido a intentar meter culo y que tener 4 faltas en el minuto 10.
Tal cual.
Sí, sí.
Bien, bueno. Pero bueno. Semifinales, coméntame.
A ver, ¿dónde estábamos?
Estamos en las semifinales del oeste. Tienes Phoenix contra Utah.
A ver, te vuelvo a buscar. Sí. Semis era James contra Utah 4-1. No veo a Utah yendo a ningún sitio. He visto cómo juegan. He visto a mi compatriota de adopción como es un manco en ataque. Bueno. Y Warriors-Memphis 4-2. A ver, puse dos partidos para los Memphis porque es verdad que como son un equipo muy explosivo te pueden ganar partidos en casa. Pero les veo a los Warriors dominando la serie. Y luego puse la final del oeste, Suns Warriors 4-3, pero puede ser al revés, 3-4. Yo creo que puede ser una de las mejores series de la historia si están todos bien.
Estoy de acuerdo, La verdad es que eso tiene una pinta... La veteranía y la del saber hacer de los Warriors contra el equipo más constante, más estable, el mejor equipo en temporada regular en los últimos 2 años, ojito, que es Phoenix.
Y 12... Dos equipos súper completos en defensa-ataque, no tienen posiciones débiles. Son equipos perfectos, de verdad. Pues debería ser la final si no estuvieran en el oeste los dos, pero bueno. Y luego puse la final NBA, Suns Celtics, 4-1 para los Suns. No sabía que Robert Williams iba a volver tan pronto, igual pondría ahora 4-2 o 4-3. Y los Celtics, aunque me gustan mucho, me están cada vez impresionando más, Tatum, Smart, la inteligencia. Yo creía que Smart era el típico jugador que tenía unos huevos enormes, pero que luego en momentos importantes se daba cabezazos contra la pared y me está sorprendiendo por su madurez e inteligencia en estos playoffs.
Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo, me está gustando mucho Smart. Y me dirás, John Ball, ¿cuándo vas a dar la cara con los Nets? Tranquilos, ahora la voy a dar porque... Bueno, ya me ha dicho Javi que los audios me increpan bastante, por decírmelo de una forma suave, ¿no? ¿Qué dices?
Pero los Nets ganan el año que viene.
Que yo quiero que pasen de contra Boston. Si es que ya, para mí esto es la final.
Pero este año les han puesto zancadillas.
¿Te imaginas que gana que vuelve Ben Simmons y pasan 4-3?
Lo veo difícil. Es muy difícil no hacer un error un día, sobre todo en el Garden, ¿sabes? Es que ya tiene muy poco margen. Pero el año que viene, con un entrenador de verdad, con Ben Simmons de 4 defendiendo y organizando desde la bombilla, se hacen una temporada de 62 victorias y ganan la NBA.
Más les vale.
No sé, ya verás,
esto, pero bueno.
Sí, son muy buenos,
Es que yo ya lo único que quiero es reventarle la cabeza a estos de Boston. A los que me mandan
mensajes. ¿No te das cuenta que la gente que se está metiendo ahora con Durán, que ya verás en los audios, no se da cuenta que, vale, muchos otros jugadores que son sus niños bonitos, pero Durán se vuelve de una lesión del Aquiles, se juega la temporada, casi gana él solo a Milwaukee con la bestia Giannis y se va a los Juegos Olímpicos, que vale, nos gusta la NBA y nos da igual la FIBA, pero el tío que es un enamorado del baloncesto se va a los Juegos Olímpicos y se gana él solo los Juegos Olímpicos, cuando los Estados Unidos no jugaban a nada. Porque le encanta el baloncesto y le encanta jugar y es uno de los mejores jugadores de la historia. Y lo ha demostrado cada vez que ha ido a un sitio con los otros mejores y con ser... con los otros mejores. O sea que el año que viene, estando descansado, va a ganar.
No me levanto y me aplaudo y lo dejo aquí, porque debería dejarlo aquí ya y irme aplaudiendo, pero eso es lo que pienso yo. Cabrones, os voy a matar a todos. Poner respeto en Kevin Durant, que me tenéis hasta los huevos. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a meterle a la línea caliente, ¿de acuerdo? Dentro intro.
It's one of the worst days that I've had in a long time. What are the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Elfrid Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it!
Bien. Estamos aquí. No nos hemos ido. Pensabais que sí, pero no. Bien. Javi, ¿tienes preparada la muteada para escuchar lo que tiene que decir nuestro primer colega, Emmanuel, desde Puerto Rico?
Sí, a ver, yo muteo y le doy a play. Venga, no te preocupes.
Pues vamos al lío. 3, 2, 1, ¡acción!
Saludos, Bowlers. John Bowl, este mensaje es para ti.
Dímelo.
Da la cara.
No.
Da la cara. Ponte a narrar los juegos.
Estoy dando
de los
la cara.
Nets y los Celtics con el Big O. A ver si realmente quiere sufrir o no quiere sufrir mientras lo narras. Da la cara, el juego está hecho. Que sean vivos, el Big O y tú, narrando el jueguito.
No voy a narrar nada, Emmanuel.
Ya está el reto lanzado.
Estos quieren que... O sea, me estás diciendo, ya te puedes desmutear, Javi. Me estás diciendo, sí, Emmanuel, que lo que quieres es que yo vea cómo muere mi equipo en directo con Big O. Ni de coña. Es que ni de coña.
Hay mucho hooligan en estos audios.
Escucha, Javi, atento a la muteada siguiente porque viene Ricardo Pérez desde Perú, ¿eh? Que nos lo ha mandado vía el mensaje de otro OG. O sea que deben estar hablando entre ellos la forma que tienen de amenazarme, ¿eh? Así que bueno, vamos al lío.
Ten cuidado con los cárteles.
Sí, sí, ya. A mí no me dais miedo, ¿eh? Estoy aquí esperando. 3, 2, 1, ¡acción, coño!
Hey, tú, John Boy.
Dime.
JB, da la cara, ahora pues tanto decías que sí, que Durán, que Irving, que el segundo partido va a ser distinto, ahí está pues, ahora, ¿ah? Terrible volteada, ¿ah? A base así de esfuerzo, de coraje, de garra, así como son los verdes, como yo les dije, pero todo se define en el tercer partido. En el tercer partido, si es que los Nets ganan, van a dar pelea, pero si los verdes salen a jugar como están jugando, a esa velocidad, con esa tenacidad, yo creo que se los barren, ¿eh? Creo que se los barren. Y se nos van los Nets.
No me amenaza mucho. Bueno. Escucha, Ricardo, yo estoy aquí para dar la cara cuando tú quieras. Pero cuando caigáis vosotros, espero que mandes audio, también. Y manda audio con tu teléfono, que quiero verte la cara, cabrón. Bien, vamos a ver. Tenemos el siguiente mensaje de nuestro amigo Juanpi, que está en Argentina. Por favor, Juanpi. Espero que me digas cosas buenas. No sé, se está riendo Javi. No me gusta ni un pelo. A ver. 3, joder. 2, 1, acción, Juanpi.
¿Qué pasa, John Boy? ¿Cómo estás, loco?
Mal.
Vamos saliendo de la cuevita, John Ball, basta de llorar, basta. Qué amargo, loco, te dije, son unos pechos fríos, no pueden ser tan muertos, tu amigo Kevin, no, loco.
Muerto,
ahí te das cuenta cuando lo carrió en Golden State, tu amigo Stephen, así que tuvo que irse en el equipo ganador para ganar algo, o sea, válgame la redundancia, es un pecho frío total, así que... Nada, John Ball, espero que no sufras tanto, que...
Estoy destrozado, Juanpi.
Que bueno, que siempre tenés el barco de LeBron para volver, que te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Que Durant no te va a hacer disfrutar de nada, la temporada irregular, eso es lo que le gusta, y sin un un verdadero jugador como Stephen, un verdadero equipo, no puede hacer nada para carrear algo solo. Y bueno, tu amigo Kyrie también está lejos del GOAT, hace mucho frío, ¿viste? Está helado. Pero bueno, te iba a decir que no puede ser que pienses que Ben Simmons va a ser tu salvador. Pecho frío, asco de jugador que no quiere tirar el aro, pensé que te puede llegar a hacer ganar. No existís, Don Ball. Te va a tener que meter bien al fondo de la cueva para que no te encontremos, Johnny B. Y nada, para decirte que los Milwaukee perdieron un partidito, pero está claro que van a ser the champions. Así que nada, Don Ball, salud grande ahí. Ay, papá, ¿en qué lío te metiste, Johnny B? ¿En qué lío?
A ver, esto no tiene sentido. ¿Podría hacer un hot take contra Juanpi?
Hombre, por favor.
Es que, porque lo llevo escuchando unos meses desde que tenéis la línea caliente. Ojito. Y de verdad no
sí, que lo tienes en el punto de mirar, ¿no? Que lo tienes ya, lo tienes preparado.
Sí. Estoy a veces sueño falta. Cómo matarlo.
Ahora. No, ahora sí.
Es broma. No sé cómo puede ser tan radical. A ver, es cierto que si cogemos toda la carrera de LeBron James, es uno de los mejores de la historia, está claro. El segundo, el tercero, el cuarto, lo que quieras, pero me cuesta verlo, salvo en uno o dos años de Miami, en un momento preciso de la liga, como el mejor. Es muy bueno, hace muchas cosas bien, es físicamente impresionante, pero no es... ¿Quién se corre viendo a LeBron James jugar? Nadie. Cuando ves a Irving, es una maravilla. Cuando ves a Durant, te dan ganas de besar la tele. Y sin embargo, cuando ves a LeBron James, dices, bueno, el tío está fuerte, es muy bueno, mete muchas canastas, tiene una buena visión de juego, no defiende una puta mierda desde hace unos cuantos años y encima cree que le robaron un mejor jugador defensivo del año. No sé por qué, porque nunca bajó el culo. Nos lo demostró Kobe Bryant en un All-Star cuando le secó y él no pudo hacer nada contra él. Pero bueno no pasa bueno, nada. Bueno.
Juanpi, jódete, cabrón. Y luego
cuando llegaron también los Juegos Olímpicos, ¿dónde estaba LeBron? Bueno, hizo sus números, pero ¿quién los ganó? ¿Durant, Carmelo, Kobe? LeBron es un crack, es uno de los mejores de la historia. La consistencia, los años que está ahí, la capacidad de trabajo, no hay nada que reprocharle. Pero no entiendo cómo puede ser tan fan y sobre todo hoy en día. ¿Dónde está LeBron? ¿Cómo puedes decir que vuelvas al cercal de LeBron cuando no ha llegado ni siquiera a los playoffs? Durán está en playoffs, le han quitado a Irving la mitad de la temporada. No tenía entrenador, la mitad de los putos jugadores se habían lesionado. Uno venía de tener un infarto casi y se ha metido en playoffs.
¿A quién le dio infarto? Ah, sí, la Marcus.
La Marcus.
Sí, sí. Es verdad.
Y le está con ese equipo en playoffs con todo lo que ha pasado saliendo de una lesión de tendón de Aquiles. Y LeBron no está ni en play-in. O sea, ¿que vuelves al vercal de LeBron? No me toques los cojones. Está agotado, lleva 20 meses, lleva no sé cuántos meses jugando y Boston son un muy buen equipo, pero es que tu amo y señor, tu GOAT, no has visto mucho a Jordan para que digas GOAT, de verdad. Pero bueno, tu GOAT no está ni en...
Javi, macho, yo pensaba que venías a darme palos, pero esto es lo que necesitaba yo, ¿eh? Menos mal, macho.
Yo no te voy a dar palos porque el baloncesto es estética también. Y cuando ves baloncesto lo que quieres ver es algo bonito, una estética y una belleza de movimiento. Y no es gente embistiendo jugadores con la cabeza. Y eso lo tiene Irving, eso lo tiene Durant, eso lo tiene Harden en ciertos momentos... Eso lo tiene la defensa de Ben Simmons, aunque no nos guste, y ya está. Y hay que dejar, no mirad solo los resultados y los números, mirad los partidos, joder.
Hostia, macho, esto me está llegando al corazón, ¿eh? Gracias a Dios, ¿eh? Macho, manda más audios, ¿por qué no mandar más audios? De verdad, ¿eh?
Javi. Porque trabajo 60 horas a la semana.
Ya lo sé, ya no me hace falta que me lo diga. Bien, bueno, pues me da igual, en la WhatsApp me lo mandas, ¿eh? Bien. A ver. Este ya sé de qué vaya. Hay un tal... Oscar, más conocido como Vico, que ha mandado un audio y os lo voy a decir ya, os lo adelanto, estaba perjudicado.
Eso así creo que sí, no lo reconocí ni siquiera.
No, no me creo nada, Oscar, No, o sea, bien. 3, 2, 1, ¡acción!
John Ball. Es la segunda vez que lanzo un audio para la línea caliente de Massive Ball.
Te has lanzado tú al alcohol.
Aquí Vico.
Sí.
Me siento en la obligación de lanzar un audio a las tantas de la mañana. ¿Por qué? Está en un bar. Está en un bar con gente que no veía NBA.
En un par, Oscar.
Y he visto el final del último cuarto entero, apoyado en el móvil contra una columna, de gente que nunca había visto NBA. He visto el partido, he visto la victoria de los Celtics contra los Nets. Y había gente que me preguntaba, ¿por qué Kevin Durant no las mete?
Eso me pregunto, o sea, yo.
Ni es tan sencillo, ¿por qué Kevin Durant no las mete? Y yo les he dicho, porque Kevin Durant no es tan bueno ya. He visto el partido.
Madre mía.
He visto que Boston ganaba. He visto que Boston pone el 3-0. Y digo, John Ball.
Dime.
¿En qué cueva te vas a meter, tío?
No lo sé.
¿En qué maldita cueva te vas a meter? Sobre todo cuando tu equipo pierde de esa forma. Y sobre todo cuando Kevin Durant. Cuando el maldito Kevin Durant, que se suponía que era el mejor jugador de la liga, no es capaz de anotar cuando tiene que anotar. John Ball, ¿en qué cuate puto metes, cabrón?
¿Respondes tú?
Este era el audio. Este era el audio, encima me lo manda Vico, que es como una daga en el pecho. Yo no sé si lo sabéis, chicos, pero os lo voy a decir porque solo lo sabe Vico, pero y no lo sabe nadie más. Lo voy a decir ya en público. Yo, después del primer partido, me metí a Wallapop y me compré la camiseta de Kevin Durant, la más grande que había, porque a mí me gustan anchas. Y la llevo puesta todas las noches que juegan. Ya han perdido todas. Estoy destrozado. Tú me dirás, John Ball, no puedes ser tan ingenuo en la vida. Estoy destrozado. O sea, yo tengo la de Irving colgada, tengo la de Kevin Durant que duermo con ella y estoy destrozado. No puedo meter en ninguna cueva porque para mí ver a Kevin Durant jugar como está jugando me duele mucho. Y yo cuando pierde esos balones y cuando bota, se pierde el balón, le hacen la defensa y todo esto, no tiene ayuda de nadie. El puto Steve Nash no tiene ni puta idea de entrenar. Yo hubiera entrenado mejor a ese equipo, que os voy a reventar la cabeza a todos. Pues no puedo hacer más. Yo estoy muy triste. Espero, voy a seguir teniendo esperanza de que remontemos y os dé simplemente para joderos y daros por culo. Pero si perdemos, pues seguiré durmiendo con la camiseta de Kevin Durant, porque para mí sigue siendo el jugador con más calidad de esta liga. Hijos de puta. Ya está.
A ver, es el mejor de la liga. Es el jugador con más calidad de la liga. Y lo siento, Diego, pero no quiero humillarte, pero simplemente Kevin Durant está jugando tan mal porque el verano no se dedica a jugar contra Bugs Bunny. Eso es todo.
Madre mía, el Javi.
O sea,
ahora sí, macho. Necesitaba gente como Javi y yo para poder. Mira, te juro por Dios, chicos, os lo juro por Dios, que no estaba preparado, no tenía ni puta idea de qué chorra iba a decir Javi. Os lo digo verdad, Pensaba que me iba a matar. Porque claro, yo le había invitado sabiendo que había puesto en el bracket a Boston de campeón del Este. O sea, yo me esperaba lo peor, pero efectivamente. Vaya grata sorpresa, Javi, macho.
A mí me gusta el baloncesto.
Te lo agradezco.
Me gusta Tatum y me gusta Durant, ¿no? No es incompatible. Que bota el balón hacia atrás, que se la cambia de mano y tira suspensión hacia atrás con un tiro perfecto, los ángulos del brazo perfecto. Eso hay que verlo. Y ya está. Y da igual que sea del equipo que sea.
Oscar, si me estás preguntando y quieres mi respuesta, sí, estoy destrozado. Me da mucha tristeza todo esto. Y me da igual. Yo hasta que no suene el pitido final, no voy a dejar de ser de este equipo este año. Tal cual. Y yo creo que ya para mí se va a quedar para siempre, por lo menos esta temporada, por estar significando mucho. Igual que la de Miami el año de la burbuja y todas estas cosas. Bueno, escucha, vamos a ver lo que nos tiene que decir Josemi. 18, si son vale. 18 segundos, me imagino que estará insultándome. Bueno, Josemi, no me insulte.
No te preocupes.
Josemi, cuidado que te estás jugando el puesto, ¿eh? A ver lo que dices. 3, 2, 1, acción.
Hola, bolers. John Ball.
Dime.
Vale que la eliminatoria va 3-0, pero esto lo llevo pensando ya varios días. Independientemente de cómo acabe la serie, tú y yo creo que tenemos que hacer un especial hablando de esta serie de los Nets contra los Celtics.
Sí, claro.
¿Qué te parece? Venga, ¿qué? Saludos.
¿Y quieres? Ah, claro. La llevas pensando unos días, sí. ¿Qué casualidad? No cuela, Josemi. No cuela. No cuela.
Lo hace deberías hacerlo. Tu puta madre. Deberías hacer el especial y poner encima de la mesa todos los factores que han hecho que los Nets hayan tenido una temporada de mierda.
Si nos podemos poner a contar, nos podemos contar y no paramos. Escucha, ya que se acaba el episodio con esto, vamos a ver. Ya que tú piensas que van a ganar el año que viene, ¿qué hacemos con los Nets para que la cosa mejore? Para empezar, habrá que mandar a tomar por culo a Nash.
Hay que mandar tomar a por culo a Nash. Poner a un pivot que defienda. Un pivot que defienda. Simplemente que esté debajo del aro y que defienda y que no tenga 10
minutos. Ese jugador es Ben Simmons. Hazme caso.
No, Ben Simmons, un Michelle Robinson de la vida, que no, además no lo quieren en los Knicks, que así solo tiene que cruzar el río.
Yo no sé si... Yo prefiero tener a... Bueno, a ver, no te digo que no lo tengas en tu plantilla, pero para los momentos
en
claves...
En tu plantilla, no, de, vale, no vale. Para los momentos claves.
Sí. I feel you.
Necesitas un tío que meta tapones para la temporada regular y que haga que se descansen los otros. Uh-huh. Y luego que dejen jugar a Irving toda la temporada, que Durant descanse el verano y que haga un poco low management y ya está. Y Simmons es un pavo que te guste o no para la temporada regular, simplemente con su defensa y con su juego en transición te mete en playoff. Se vio cuando Embiid estuvo lesionado el año pasado con los Sixers. El tío subió un nivel. A ver, en partidos importantes no puede meter. Pero es el típico tío que contra equipos medianos te gana partidos. Porque es perfecto para eso, para meterte 18, 20 puntos, dar 9 asistencias, defender genial. O sea, si tienes a Ben Simmons para la temporada regular, haces descansar a Durant y a Irving en cosas que no tienen que hacer. Y llegas a los playoffs perfecto.
Sí.
Se subestima mucho a Ben Simmons por los playoffs del año que viene. Y es un jugador que en el buen contexto y con los buenos compañeros puede ser muy, muy, muy bueno.
Escucha, a mí no me hace falta que me convenzcas porque yo soy de Ben Simmons desde que lo vi. Yo pienso que Ben Simmons realmente es mejor e incluso tira mejor de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que no es que caiga a un mal lugar, sino que se le exigió mucho desde el primer minuto.
Se le exigió ser LeBron James desde el principio.
Sí, eso es.
Y Ben Simmons es Draymond Green. Y el año que no estaba en Curry y Thompson...
Un momento, no es Draymond Green. Para mí es una versión mejorada de Draymond Green.
Exactamente. Y el año que no estuvo Curry y Thompson y Draymond Green se borró y no metía ni 3 puntos por partido, nadie le dijo nada. O sea, que mete a Ben Simmons en el buen contexto para Ben Simmons y vas a ver que puede ser un jugador clave.
A todo esto, voy a decir una cosa mala de esto porque yo creo que si fuera otro equipo lo diría de una forma más bestia. A ver, y además tú y yo lo sabemos. O sea, que en el partido más importante dices que Ben Simmons todavía necesita un par de días más para jugar... Pero va a jugar en el cuarto partido, que son 2 días más tarde. Escúchame, no sé quién habrá tomado esta decisión. Si la ha tomado Ben Simmons, te voy a reventar la puta cabeza, porque si estás para jugar dentro de 2 días, juegas hoy, que es el partido importante. O sea, en el partido, el tercer partido no puedes perderlo, y no has jugado. Espero que haya una razón lógica para lo que ha pasado, porque es de mear y no echar gota.
Yo creo que el equipo está... Fatal, muy mal dirigido, como...
Claro, es que tiene que ser eso.
Desde que se fue de Anthony, es que Nash no sabe qué hacer y no tienen sentido las decisiones que toma.
Pero ¿cómo se come esto de que ahora va a jugar en el cuarto partido? O sea, ¿qué explicación médica hay para esto? Que ninguna, yo me imagino que la razón habrá sido, por mis cojones, hasta el día 26 de abril no juegas. Algo habrá sido. Estará en el calendario marcado, tal día es el que hay, y no se mueve.
O simplemente que no les digan que no hicieron todo lo posible por intentar ganar. Vete a saber.
Vale, pero si eso es así, Javi, si eso es así, quien haya tomado esa decisión y piense que para decir que hemos hecho todo lo posible para ganar, vamos a jugar con Ben Simmons en el cuarto partido, dejando pasar el tercero a ver qué pasa, es imbécil. No sé quién ha tomado esa decisión, pero es imbécil.
El staff técnico de los...
Y además...
De los Nets tiene que irse a la calle, de todas maneras. No sé, ¿es pasado mañana el partido?
No lo sé, no quiero ni saber qué pasa.
Pero cuando se acabe el partido, tienen que coger a Nash y mandarlo a Canadá. Venga, vale, un vuelo. Echa.
Y otra cosa, ¿quién ha tomado la decisión? Porque es que yo lo estuve pensando, digo, pero ¿de verdad no hay más, de verdad no hay más aleros? ¿Quién cojones ha despedido a James Johnson y lo ha, antes de empezar los playoffs? ¿Y esa decisión quién la ha tomado? O sea, ¿le has bajado a Steve Nash y le has dicho, oye, ¿qué prefieres? ¿Te doy 6 bases? ¿Y quitamos a James Jones? ¿O prefieres tener 3 aleros al menos para poder defender a los Boston Celtics, que casualmente tienen muchos aleros? No, no. Vete, manda la mierda a este tío, que además es un tío que puede dar buenas hostias. Y es físico. Pues nada, echan a la calle a James Jones. ¿Qué ha sido ese tío? Porque a mí nadie me ha dicho nada.
No lo sé, no, la verdad es que no lo sé.
¿Y por qué lo han echado?
No sé. Ya el año que viene, cuando se trajeron a Harden forzando, cuando tenías un equipo que podía estar bien montado con Irving y Durán, y perdieron bastantes jóvenes interesantes, la cagaron. O sea que yo creo que la dirección es muy mala.
A ver, para mí lo del año pasado es totalmente lógico y está justificable. Eso es como cuando fichas a Anthony Davis. El otro día, no sé si le vi algún Twitter a Nacho Losilla que decía, no, pero ¿cómo podéis quejaros de los Lakers de haber vendido a Brandon Ingram como está jugando? Digo, espera un momento. Y tenía toda la razón Losilla, que habéis ganado un anillo los Lakers, que merece la pena todo eso.
Ya, pero los Lakers no tenían a 2 de los mejores del mundo y tampoco cambiaron a Jarrett Allen, que muchos expertos decían que era el pivot que hay que tener hoy en día. El tipo de pivot que hay que tener hoy en día, no sé. No, me encanta Harden, ¿eh? Y entiendo lo que quisieron hacer, pero creo que al lado de 2 jugadores tan bestiales como Irving y Durant, no hacía falta un Harden. Veo mucho mejor para el año que viene el fit con Ben Simmons que con Harden.
Y bueno, que esperemos que alguien venga a este equipo. Nueva York, sí. A jugar con Ben Simmons, que te va a dar los pases. O sea, vamos a ver lo que hacemos, ¿no?
No, yo creo que es para eso no va a haber problemas. Agentes libres, mínimos de veterano. Lo único que no hay que coger a nombres, hay que coger a jugadores.
Sí, por favor, no tragáis a Millsap, ¿eh? Joder.
Ni a Millsap, ni a Carmelo, por mucho que me guste Carmelo, ni a Trevor Ariza.
Sí, grandes cagadas. Bien. Pues, oye, Javi, vamos a ir dejando aquí el episodio. Llevamos ya 57 minutos. Se me han pasado volando. De verdad, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Yo no sé qué chorra pasa con todos los invitados que hago, que invito, que habláis de puta madre todos y sabéis un huevo. O sea, estoy muy contento con los OGs que tenemos y con la calidad que estamos empezando a tener aquí en Massive Ball, ¿eh? Joder.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Como os dije en uno de los audios, cuando empecé a escucharos, era un momento un poquito delicado de mi vida. Y luego, además, tuvimos el confinamiento, que fue una mierda. Me acuerdo que yo tenía que ver a algunos pacientes a domicilio que estaban muy graves. Y el único momento bueno era los 3 días a la semana en que sabía que yo estaba solo en casa, en una casa grande porque me acababa de separar de mi exnovia. Y el único momento bueno de esos putos 2 meses era cuando salíais vosotros.
Bueno, pues,
comentando The Last Dance y todo eso. Estaba esperando como un loco.
Oye, pues
o sea que gracias a vosotros, de verdad.
Nada, gracias a ti por escucharnos, la verdad. Pero, hombre, ahora no te quejarás, macho, porque creo que subimos todos los días, que estamos locos ya. Ya hemos pasado al siguiente nivel. No sé si hay algún día que no subimos,
Ahora es genial. Wow. Yo ahora, cuando voy al trabajo y vuelvo, os pongo. Y a veces hasta os pongo en el trabajo y digo, y dice, pero ¿quiénes? Mis pacientes franceses dicen, pero ¿quiénes son esa gente que grita? Bueno.
El puto John Wall. Igual les he tratado yo y no lo saben. Ahí, ahí.
Sí, bueno. Sí, igual. Si estuviste... No creo. Pues nada, no, a ver si nos vemos.
Yo no trato,
si
yo solo los mando a la tumba.
Pues genial. Es lo que hay que hacer. Bien. Primero le sacas un poco de dinero y luego los mandas a la tumba.
Bien, chicos, pues nada, este ha sido Javi. Me lo he pasado genial. Te volveremos a invitar seguro. La verdad es que, insisto, sabéis mucho todos de NBA. Estoy muy contento. Las horas se me pasan... Las horas y los podcasts se me pasan muy a menos. Y nada, ha sido un placer hablar contigo de todo esto y de que me ayudes tanto con el equipo de... con Kevin Durant, sobre todo, y con los Nets. Porque de verdad me ha venido como agua de mayo. Así que nada.
A ver, había que poner un poco de cordura porque hay mucho forofismo y hay mucha gente que es demasiado moralista, que simplemente se fija en cómo se comportan los jugadores, pero los jugadores son personas, ganen 20, 30 o 40 millones y hacen los que les sale de los cojones mientras jueguen bien. Muchas gracias por haberme invitado.
Tal cual. Pues nada, chicos, no os decimos nada y lo decimos todo, nos vamos despidiendo. Pasad un buen fin de... bueno, pasad un buen fin del domingo y a ver cómo juegan los playoffs. Nos despedimos, chicos. Un saludo.
Chao, chao. Au revoir.
Au revoir.
And I got love for David Fizdale, too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that,
take that for data. Thank you.